para iluminar mil lámparas. Una visión teosófica por Grails F. Kinooki. Prólogo. Cita: siguiendo las instrucciones de los sabios de un ciento de generaciones pasadas, ahora siembro la preciosa simiente para los miles de años por venir. Itzin, séptimo siglo, erudito budista chino. Cita final: la tradición legendaria y escrita da testimonio de la presencia, a través de todos los tiempos, de una fraternidad de hombres y mujeres dispersos sobre toda la Tierra, quienes vibran con los impulsos espirituales que bajan a este planeta desde las regiones superiores. El reconocimiento mutuo entre ellos no depende de una insignia externa, sino de una comunión interior. Y así es el caso de Itzin, quien tradujo al chino centenares de textos budistas en sánscrito, y el de su asistente, Chengku. Cuando ellos se encontraron, se pensó que se habían conocido entre sí desde tiempos pasados y después de familiarizarse con la importancia de la misión de ellos, Chengku le expresó a Itzin, cita, cuando la virtud, el discípulo, desea reunirse con la virtud, el maestro, ellos lo logran sin necesidad de medio alguno, y cuando el tiempo está para que se cumpla esa madurez, nadie puede evitarlo, aun si ellos así lo quisiesen. Puedo, entonces, proponerte sinceramente el multiplicar nuestro Tripitaka, los tres cestos, o las grandes divisiones del canon Pali, junto contigo, y ayudarte a iluminar un millar de lámparas. A Record of the Buddhist Religion as Practiced in India and the Malay Archipelago, 671 a 695 DC, Itzin, página 36. Cita final: cuando la virtud se reúne con la virtud, ¿cómo describir mejor la experiencia del reconocimiento intuitivo? Tal vez esto pueda explicar, al menos en parte, el despertar global que está verificándose ahora, donde millares de hombres y mujeres de intereses y educación diversos, conscientemente o no, se encuentran en la misma longitud de onda. Ellos están entusiasmados con la urgencia de hacer todo lo que esté dentro de sus posibilidades para ayudar a cambiar a la humanidad, desde la autodestrucción sin sentido hasta la autorregeneración pensante. Ellos trabajan por salvaguardar la dignidad humana y su amor propio, por la protección de nuestro planeta, y por la construcción de un nuevo tipo de civilización con fundamento sobre la fraternidad de toda vida y la colaboración gozosa de pueblos y razas para el beneficio de la humanidad entera. Al mismo tiempo, este es un periodo de una incertidumbre enorme, cuando todo lo que los seres humanos valúan más, está siendo pesado por la balanza. Tendríamos, individual y colectivamente, la intuición y la valentía de hacer la transformación desde la egocentricidad hacia el panorama de una dimensión planetaria y solar. En realidad, esto ya está sucediendo en silencio, pues es como la semilla que germina bajo las nieves del invierno. Así, en lugar de concentrarnos en lo peligroso y venenoso de las relaciones humanas, permitámonos celebrar el encanto de la vida. Desde la maravilla de nacer hasta la belleza inamovible de la muerte, las dos fases de la vida, todo es transformación, cambio, reflujo, flujo, reflujo. La expiración de la divinidad produce mundos, humanos, átomos y soles desde lo desconocido a la visibilidad, capacitando a cada uno a expresar un poco más de su potencial. Cuando el ciclo se completa, la inspiración, la retractación de la energía de vida, enrollándose hacia adentro, es lo que sigue. Una vez más, el derramamiento de formas libera conciencias dentro de los dominios enormemente etéreos. No existe un veneno sin que la naturaleza no disponga de un antídoto para él. Así como la ingenuidad científica nos ha proveído con los medios del suicidio racial, asimismo los esfuerzos actuales para sintetizar las intuiciones científicas del Occidente con el pensamiento místico del Oriente nos están suministrando con las herramientas para nuestra emancipación, si tenemos la valentía y la voluntad de utilizarlas para fines benéficos. Por ejemplo, tomemos el concepto de que el universo físico es análogo a un holograma, en donde las imágenes tridimensionales pueden ser proyectadas desde cualquier parte del negativo. Esto es extremadamente sugestivo, especialmente si se aplica al ser humano como una inteligencia espiritual. Además, es una comparación sorprendente a la enseñanza de sabiduría, una vez se sostenga que toda chispa de vida comprende al todo. Mediante varias metáforas, un antiguo sutra budista trae a cuenta que cada ser y cada cosa participan de la esencia de Buda. En un ejemplo, ello visualiza al Buda original, a Adibuda, sobre un trono de 1000 pétalos, cada pétalo comprendiendo a un universo con un ciento de millones de mundos, cada uno de ellos, a su vez, tiene sus propios soles y lunas y budas menores de la estatura de Gautama, quien, por el mismo, es una porción diminuta de la esencia original de Buda. De esta manera, cada partícula de polvo, igualmente contiene budas incontables. Avatamsaka Sutra, Flower Garland Sutra, Kegon Sutra in Japan. Comparar con Japanese Buddhism by Sir Charles Eliot, página 108 a 10. No es sorprendente que la gente, a través de las edades, haya venerado dioses como razas de seres cuyas obligaciones hacia sus hijos terrestres, dioses inmaduros, los impulsó a permanecer entre las humanidades recientes hasta que esas humanidades estuviesen listas para un sólido principio. Su protección nunca cesará. Vínculos kármicos de compasión y responsabilidad fueron fraguados durante ciclos mundiales de evolución de hace muchísimo tiempo. También, estamos vinculados mediante ataduras inquebrantables con los reinos menores que el nuestro, de tal manera que, por necesidad kármica en ciclos futuros, les ayudaremos mediante estímulo y amor. Procediendo más a fondo y de acuerdo al pensamiento, intuimos algo de lo que el sacrificio de Gautama o el de Jesús significan para nosotros en nuestros días. El dogma cristiano de la expiación experimentada por otro, esconde un hecho esotérico profundo, el interés divino que incita a Bodhisattva o a Cristo a encarnarse sobre la tierra es, dicho precisamente como una verdad, una bendición continua. Esto significa que la humanidad es ahora, y como siempre lo ha sido, la beneficiaria del trabajo altruista en marcha, no solamente de los iluminados quienes periódicamente se encarnan entre nosotros, sino también de los actos de amor de la incontable gente que, conscientemente o no, inspiran a los demás a encender sus propias lámparas de compasión. En toda época y entre todos los pueblos nacen esos a quienes los asuntos de la mente y el espíritu les merece primordial importancia. Casi desde sus nacimientos, ellos parecen ser guiados por una brújula interna para buscar y descubrir lo oculto, esos manantiales causales de la existencia humana, y enterarse de cómo ellos podrían efectivamente ayudar a aligerar la carga de las penas humanas. Quizá ellos revivifican una búsqueda antiguamente comenzada en vidas anteriores. Ciertamente existe un conocimiento místico que les habla a sus almas, una ventaja concedida a aquellos que califican mediante vidas de dedicación a la verdad y a la necesidad humana. Conocida por muchos nombres a través de las distintas eras, esta sabiduría divina ha sido transmitida a través de los milenios como una fe sagrada, y mediante experiencias iniciadoras han verificado los hechos del ser. Elena Petrona Blavatsky es un verdadero fundamento para este despertar actual, e inspira a todos aquellos quienes son receptivos a sembrar la semilla del ejemplar hermoso de esta sabiduría teosófica, a todo lo largo y a todo lo ancho, para beneficio de las generaciones futuras. Al comienzo de un nuevo siglo y un milenio nuevo, este estudio es ofrecido como muestra de profunda gratitud a HPB y a lo que su sacrificio y magnífica filosofía represente para el mundo y para la escritora. GFK. The Theosophical Society. International Headquarters. Pasadena, California, Estados Unidos. 11 de julio, 2001.